Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, la ciberseguridad, inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y que se distribuye a través de 122 medios de comunicación que son de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hoy el equipo está formado a mi extrema derecha por doña Belén Muñoz.
¿Qué tal? Hola, Carlos. Contenta de estar aquí.
Hombre, claro, como siempre.
Como siempre.
Tenemos a don Carlos Valerdi.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer volver a estar una semanita más aquí. A ver qué nos trae el programa de hoy.
Vamos a ver qué nos trae. Y a mi centro derecha hoy a doña Maribel Morales.
Hola, ¿qué tal? Encantada también de volver por aquí.
Pues estoy yo, finalmente, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa, donde tendremos nuestro habitual concurso. Y también damos, como siempre, las gracias a nuestro técnico de sonido, a don Pedro, que está ahí detrás de la pecera. Hola, Pedro.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad, por ejemplo, dar un paseo por la playa, por la montaña, por la ciudad, etcétera.
Claro, los que viven en el pueblo, pues por el pueblo.
Claro, por el pueblo, con frío, con calor.
Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos. clickciber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a darle al like para sentirnos queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber.
Don Carlos Valerdi, ¿qué contenido tenemos en el programa? Y además, ¿nos das algún aviso?
Alguna cosita. A ver, vamos a empezar diciendo que una semana como esta de hace 16 años, en 2007, más precisamente el 20 de junio, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, propone a su gabinete hacer cumplir una recomendación hecha a su gobierno hace un año y medio atrás, en ese momento, el cual consistía en la no utilización de smartphones de la marca BlackBerry por motivos de seguridad nacional. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de que Putin había prohibido los Apple? Bueno, se ve que hay precedentes de cosas así.
Bueno, la verdad es que fue un precursor porque prácticamente esta marca prácticamente ha desaparecido.
Empezó a desaparecer y hoy existe, ¿eh? Pero ya no viene con su propio sistema operativo, sino que utiliza sistemas operativos Android. Y seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Network, que es la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La solución de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y seguridad de la red en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de la red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Nuestro programa de hoy navegará por las noticias de cada semana, una ciberpíldora donde hablaremos de spoofing.
Hemos hablado.
La palabra es bonita, así que vamos a ver de qué se trata para nuestros oyentes. Las tecnoefemérides, un monográfico que hablaremos del modelo Purdue. Vamos a ver qué es esto que se está hablando bastante.
No es una modelo, una chica que pasa a la pasarela.
No. Vale. Es un modelo para el sector industrial. Oh. Y nuestro invitado del día es Jorge Martín Vila, que es Cyber Intelligence Senior Analyst.
Entonces vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de la semana. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y de servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera noticia es una noticia curiosa que nos dice que la inteligencia artificial tiene un nuevo acompañante. Belén, ¿qué nos cuentas? Ah, Belén no, Maribel.
Bueno, entre las dos lo vamos a contar. Sí, sí. Un equipo de desarrollo de la Universidad de Lausana en Suiza, junto con su homólogo en la Universidad de México, dirigidos todos ellos por Google, están desarrollando una inteligencia perruna, de tal forma que se acompañe a la inteligencia artificial de modelos como el de ChatGPT.
El desafío es importante ya que implica la construcción de interfaces entre ambos software de tal forma que la IA sea capaz de reconocer estados de la inteligencia perruna tales como los ladridos, lamidos o movimientos del rabo.
Otro reto a resolver es si existe diferenciación entre la inteligencia perruna y la inteligencia artificial, dependiendo del idioma en el que hable la inteligencia artificial, ya sea inglés, español o francés.
¿Será que la inteligencia artificial perruna va a terminar como en la como pasa en el mundo, que va a ser más inteligente que la inteligencia artificial humana?
Bueno, no lo sabemos.
A ver qué pasa, ¿no?
Si interpreta bien el movimiento de los del rabito de los perros y los ladridos, bueno, sería interesante. La siguiente noticia nos habla de que la universidad alemana, una universidad alemana, ha apagado todos los ordenadores en el campus después de que ha sufrido un ataque de ransomware.
Así es, tras los acontecimientos que han afectado al menos a media docena de otras instituciones comparables en los últimos meses, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern se ha convertido en la última universidad de habla alemana en ser el blanco de un ataque de ransomware.
Kaiserslautern es una de las principales universidades de ciencias aplicadas del estado de Renania-Palatinado, que se encuentra en la parte occidental de Alemania. También es la institución de habla alemana con énfasis en ciencias aplicadas más reciente en ser atacada por ciberdelincuentes en los últimos meses.
Como se trata de un ataque de ransomware, las estaciones de trabajo en los lugares del trabajo del personal también pueden verse afectadas. Se advirtió a los estudiantes y al personal que no enciendan ninguna de sus computadoras de trabajo.
Vamos a ver, esto es como decíamos la semana pasada, hablábamos de las rachas que atacan a los entornos sanitarios, correcto, entornos universitarios. Al final siempre va como por ráfagas, ¿no?
Ahora le toca a las universidades. Bueno, es lo que se conoce como campañas, ¿no? Al final hay una campaña que lo que buscan los atacantes es atacar, por ejemplo, sectores educativos, y bueno, caen todos en la volada. Pero recordemos hace un par de semanas atrás que hablamos de que al ejército de Chile le pasó algo similar y ¿qué pidieron? Apagar todos los equipos. Bueno, se ve que es lo más efectivo.
Hombre, es la medida, desde luego es la más rápida cuando claro, no tienes otra medida.
Desesperante. El problema es que no tengan otras medidas.
Ese es el problema, efectivamente, es desesperante, como dice Belén. La siguiente noticia nos habla es importante porque mezcla un poco una técnica que está permitiendo hackear grandes empresas y lo interesante es que es utilizando ChatGPT.
Según los hallazgos de un estudio reciente realizado, los códigos dañinos pueden propagarse fácilmente a los entornos de desarrollo con la ayuda de ChatGPT, que pueden utilizar los atacantes.
En una publicación de blog, los investigadores de Vulkan Cyber describieron un método novedoso para propagar los códigos maliciosos que llamaron alucinación de paquetes de IA.
El método se concibió como resultado de ChatGPT y otros sistemas generativos de inteligencia artificial que proporcionan fuentes, enlaces, blogs y datos fantasmagóricos en respuesta a las solicitudes de los usuarios en ocasiones. Los modelos de lenguaje grande como ChatGPT son capaces de generar alucinaciones, que son URL ficticias, referencias e incluso bibliotecas de código completo y funciones que no existen en el mundo real.
Según los investigadores, ChatGPT incluso producirá parches dudosos para CVE y en este caso particular brindará enlaces a bibliotecas de códigos que ni siquiera existen.
Si ChatGPT produce bibliotecas de códigos falsos, es decir, paquetes, entonces los atacantes pueden explotar estas alucinaciones para diseminar paquetes dañinos sin utilizar tácticas comunes como tipo squatting o enmascaramiento, según los investigadores de Vulkan Cyber que trabajaron en este estudio.
Este enfoque de ataque de ChatGPT demuestra cuán simple se ha vuelto para los actores de amenaza utilizar ChatGPT como una herramienta para llevar a cabo un ataque. Deberíamos esperar seguir viendo riesgos como estén como este, asociados con la inteligencia artificial generativa y qué técnicas de ataque similares podrían usarse en la naturaleza.
La tecnología detrás de la inteligencia artificial generativa aún está en pañales, por lo que esto es solo el comienzo. Cuando se ve a través de la lente de la investigación, es posible que nos encontremos con una gran cantidad de nuevos descubrimientos de seguridad en los meses y años venideros.
Efectivamente, la inteligencia artificial generativa nos va a traer sorpresas que ni siquiera somos capaces de imaginar.
Bueno, por eso también es lo que comentábamos de la regulación, ¿no? Es importante porque hoy se ha liberado la inteligencia artificial y se están haciendo grandes cosas y la estamos utilizando todos, pero también se están haciendo cosas que rayan con lo moral. Entonces es bueno que haya una regulación y que se tenga control sobre todo este tipo de tecnologías.
La semana pasada cuando estuvimos en el programa acompañados de Marta Ferrero, que era la neuróloga, hablamos un poco de este tipo de cosas que son las realidades inmersivas, son realidades que de alguna manera ayudan a percibir la realidad no solamente con nuestros ojos, sino con algo más. Y en este sentido, Google Maps está integrando vista inmersiva para navegar por el mundo con inteligencia artificial.
La función vista inmersiva de Google Maps se amplía a más ciudades y ahora incluye lugares emblemáticos, todo gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. La herramienta permite que todas las personas puedan tener una experiencia más inmersiva e intuitiva al descubrir y recorrer el mundo.
En la actualidad, los usuarios de Google Maps en iOS y Android tienen la opción de explorar las ciudades de Londres, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Tokio utilizando la función vista inmersiva.
A partir de ahora también podrán disfrutar de vistas virtuales en tres dimensiones a Ámsterdam, Dublín, Florencia y Venecia y explorar más de 500 lugares emblemáticos en todo el mundo. Con este último lanzamiento, ahora es posible que se puedan conocer de manera inmersiva atracciones en ciudades que aún no estaban disponibles.
En este anuncio se incluyeron además espacios de Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile y Guadalajara, Ciudad de México y Zapopan.
De esta manera, las personas interesadas en explorar o planificar futuras visitas a estos lugares podrán familiarizarse de forma sencilla y atractiva con los edificios, calles y el aspecto de la ciudad.
Lo único que tendrán que hacer es buscar los lugares en Google Maps, hacer clic en el primer vídeo disponible y viajar virtualmente a través de una representación multidimensional impresionante, obteniendo una idea del área.
Esta funcionalidad aprovecha todo el potencial de la tecnología de inteligencia artificial y visión artificial para combinar miles de millones de imágenes de Street View y fotografías aéreas, creando un modelo digital del mundo.
Bueno, Maribel, ¿hay alguna ciudad que no hayas visto que te gustaría ver con este tipo de aplicación?
Sí, cualquiera.
Cualquiera, o una selva, meterte en una selva.
O algún museo.
Muy interesante.
Por ejemplo.
Podría ser.
Y que no te den miedo los bichos que hay en la selva, ¿no? Porque no pasa nada.
Te puedes acercar.
No pasa nada. Bueno, la verdad es que es interesante esta forma de turismo virtual. La siguiente noticia nos habla del coto que está poniendo el Parlamento Europeo mediante un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial. Esta normativa también incluye requisitos para ChatGPT y para DALL-E y para la prohibición del uso generalizado de sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos, como ya ocurre desde hace tiempo en China. Esta legislación deberá ser adoptada por los 27 países para tener una vigencia bastante pronto.
Sí, la plenaria del Parlamento Europeo aprobó un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, dando inicio a una delicada negociación con los representantes de los 27 países del bloque.
La normativa aprobada regulará la inteligencia artificial según el nivel de riesgo. Cuanto mayor sea para los derechos o la salud de las personas, por ejemplo, mayores serán las obligaciones de los sistemas tecnológicos.
La lista de alto riesgo incluye la inteligencia artificial en infraestructura crítica, educación, recursos humanos, orden público y gestión de la migración. El Parlamento Europeo ha agregado condiciones adicionales antes de que se cumpla la clasificación de alto riesgo, incluida la posibilidad de dañar la salud, la seguridad, los derechos fundamentales o el medio ambiente.
Así, los eurolegisladores incluyeron en el paquete la prohibición al uso generalizado de sistemas automáticos de reconocimiento facial en lugares públicos. Por la normativa aprobada, la Unión Europea podrá autorizar el uso de estos dispositivos de IA para reconocimiento facial en apoyo al combate a la criminalidad, aunque los detalles específicos aún deberán ser negociados con los países del bloque.
También define requisitos especiales para los sistemas de IA generativa, como ChatGPT y DALL-E, capaces de producir texto, imágenes, código, audio y otros medios, e incluyen la obligación de informar a los usuarios que una máquina, no un ser humano, produjo el contenido.
Es una interesante noticia que lo que sí que viene es a poner una legislación, una garantía de que este tipo de tecnologías, bueno, no van a producir efectos perniciosos, aunque
esperemos.
Ya veremos, como son desconocidos no los vamos a conocer. Apple está declarando la guerra a los clones de las aplicaciones de las app más populares. Estas son las nuevas y más estrictas reglas de Apple Store. ¿Qué nos cuenta Maribel?
Pues supongamos que tienes un iPhone y quieres descargar ChatGPT. Entonces entras en la App Store y tras hacer una búsqueda te encuentras con varias aplicaciones cuyo nombre e interfaz hacen referencia al famoso chatbot conversacional de OpenAI. Si tienes prisa y no prestas un poco de atención, puede que acabes instalando una app que no es oficial, es un clon.
Este escenario no solo se da con ChatGPT y tampoco es exclusivo de la App Store. Existe todo un esquema de fraudes y engaños que se desarrolla en torno a imitar aplicaciones populares e intentar publicarlas en las tiendas de aplicaciones. Ya lo hemos visto con Flappy Bird, Microsoft Authenticator y muchas otras. Apple quiere decir basta a estas prácticas.
Pues, ¿y cuáles serían las reglas de Apple Store que se acaban de cambiar?
Pues Apple solo nos ha traído las gafas Apple Vision Pro, el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas y otras novedades a nivel de hardware y software. Como evento destinado a los desarrolladores, que todavía se está desarrollando, la compañía de Cupertino ha actualizado el proceso de revisión de aplicaciones de la App Store con reglas más estrictas.
Apple invita a los desarrolladores a desarrollar sus propias ideas. No copie la última actualización popular en la App Store o haga algunos cambios menores en el nombre o la interfaz de usuario de otra aplicación para hacerla pasar como propia. Estas prácticas, que se han desarrollado durante mucho tiempo, ahora están vetadas.
A ver, es interesante esto porque al final, primero que está el fabricante, en este caso Apple, verificando que las aplicaciones tengan la seguridad que tienen que tener y no estén copiadas y ya está. Pero también es interesante esto para los oyentes, que es prestar atención a lo que descargamos en el móvil. Yo lo pongo como ejemplo lo de ChatGPT porque me pasó a mí. Cuando quise buscar la aplicación de ChatGPT, la real, la desarrollada por el verdadero fabricante, estaba en el puesto 10. Todas las anteriores eran ChatGPT, pero no eran la original. Entonces hay que mirar antes de descargar porque podemos estar introduciendo un malware en nuestro teléfono, un software espía o cualquier otra cosa.
Hombre, en el caso de Apple es normalmente no es un malware porque sí están revisadas, pero sí lo que vamos a instalar es una aplicación que no es la legítima.
Que no es la legítima.
Con lo cual, luego a lo mejor nos pide dinero para...
Correcto.
Entonces, bueno, hay que tener cuidadito. Y una noticia un poquito tecnológica y además que de calado, que seguro que va a afectar a muchos oyentes, es que Microsoft va a dejar sin soporte una de las versiones de Windows 10 más populares y está forzando a los usuarios a actualizar.
Sí, la versión 21H2 de Windows 10 ha recibido su última actualización de seguridad y Microsoft insta a los usuarios a que actualicen lo antes posible el soporte para el resto de versiones de Windows 10, que finalizará previsiblemente en 2025.
Windows 10 versión 21H2 ha llegado al final de su servicio. A partir del 13 de junio de 2023, las ediciones Home Pro, Pro Education y Pro para estaciones de trabajo de esta versión han dejado de recibir actualizaciones mensuales de seguridad y de vista previa. Esta última actualización de seguridad de junio de 2023 será la última disponible para esta versión.
¿Y qué hay que hacer, Maribel, entonces, para estos usuarios?
Pues se recomienda a los usuarios que actualicen sus dispositivos a la última versión de Windows 10 o que realicen la actualización a Windows 11, siempre que cumplan con los requisitos. Para obtener información más detallada, se puede consultar la página del ciclo de vida de Windows 10, versión 21H2, fin de servicio. Y también se pueden encontrar datos sobre los plazos de mantenimiento y el ciclo de vida de las versiones mencionadas, como la información de lanzamiento de Windows 10 y Windows 11, así como en las preguntas frecuentes y la herramienta de búsqueda de directivas del ciclo de vida de Microsoft.
Bueno, pero hay otra noticia también de Microsoft, que es el anuncio de la versión beta de Windows 12, que podría ser muy cercano ya en el tiempo. El término de precio y detalles de actualización, Microsoft tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en el pasado la empresa ha permitido actualizaciones gratuitas para usuarios con licencias válidas. Esto me suena, ¿no? Es probable que esta tendencia se mantenga, lo que significa que Windows 12 podría ser una actualización gratuita para aquellos que ya tengan una licencia válida de Windows 11.
Sí, pero no para todos, aquellos que cumplan los requisitos técnicos, porque hay, recordemos, ya hay muchos equipos que no pueden actualizarse a 11 porque Microsoft entiende que su equipo no tiene las características de potencia necesarias.
Exacto, a ver, acá lo que va a pasar es seguramente que Windows 12 va a poder actualizarse en aquellos dispositivos que tengan el 11, porque ya evidentemente ya cumplen todos esos requisitos para poder haber tenido este sistema operativo primero, Windows 11, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que las versiones que van a salir de soporte, las Home son las que cualquiera tiene en su hogar, pero las Pro las tienen muchas empresas y es una versión muy extendida la 21H2, con lo cual hacemos el llamado de atención desde ClickCyber pidiéndole a todas las empresas que presten atención a esto, que ya ha dejado de estar en soporte y que parchen.
Y de respecto al inicio de esta beta de Windows 12, bueno, pues es posible que Microsoft realice algún evento de estos que suele hacer cercano, y basándonos en el tiempo de lanzamiento de Windows 11, se esperaría que estas betas duren varios meses hasta que haya una versión de estable, ¿no?, de esta versión 12.
Sí, en los pasillos de Cupertino lo que se comenta es que sería probable que cuando se haga la presentación de Windows 12 se cuelgue.
dicho con ironía, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que ha habido un poquito de todo: de inteligencia artificial, de tecnología y de avisos para navegantes.
Newsclick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Newsclick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en Click Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy, como decía antes don Carlos Valerdi, vamos a hablar en la ciberpíldora del spoofing. ¿Qué es y sobre todo cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a evitarlo? Porque recordamos que la suplantación de la identidad no es algo nuevo. El intento de hacerse pasar por otra persona para sacar provecho de alguna manera es algo que siempre ha estado presente. En la era de la comunicación, como no podía ser de otra manera, también existe esta suplantación y se conoce con el nombre de spoofing, un anglicismo que podríamos traducir como burla o pantomima. El spoofing consiste en una serie de técnicas de hacking, por lo general con intenciones maliciosas, creadas para suplantar de identidades o entidades de personas en la red, con el objetivo de obtener información privada para conseguir un acceso o para conseguir un acceso a una página concreta con una credencial que va a ser falsa. Don Carlos, ¿qué tipo de spoofing nos podemos encontrar?
Bueno, vamos a ver, son múltiples las formas en las que se puede realizar este tipo de ataque llamado spoofing, ¿no? Que es una palabra muy bonita, pero al final no hay algo bueno detrás,
lamentablemente. Sí, todo lo que acaba, ¿no?, en ing parece como que se es muy chulo, spoofing, pero en este caso es mal.
Exacto.
Sí,
sí. Cualquiera de las tecnologías de red actuales es susceptible de ser utilizada para este fin, por lo tanto podemos hacer una planificación según la fuente de la cual provenga ese ataque, Carlos.
Empezamos por la primera, si quieres, por suplantación de dirección IP.
Bien, los ciberdelincuentes utilizan la dirección IP de la víctima para enviar paquetes de datos TCP/IP o UDP/IP, que son protocolos de comunicación para aquellos que no lo sepan, que son los más extendidos, ¿sí? Es el que utilizamos todos cuando navegamos por internet, uh-huh, para que se entienda, ¿sí? Con este sistema pueden atravesar esas protecciones de firewalls o de alguna protección de antivirus que tengan, ya que estas se basan en conceder acceso a una red a aquellas IP de confianza y rechazan al resto. Este tipo de suplantación es muy utilizada en los ataques de denegación de servicio distribuido de los que ya hemos hablado, ya que la dirección suplantada es quien recibe la respuesta al envío de paquetes. Así pues, se puede hacer una denegación de servicio distribuida enviando muchos paquetes desde una IP que haya sido robada previamente, que acabará colapsando con las respuestas recibidas o bien usurpando diferentes IP que envían paquetes para sobrecargar a este servidor.
¿Y qué me cuentas del spoofing de correo electrónico?
Bueno, es uno de los más extendidos. Sí, a todos nos pasa, todos revisen su bandeja de correo electrónico y van a ver que tienen suplantación de identidad, seguro, de algún banco, de alguna energética, de lo que sea. En este caso, el atacante utilizará la dirección de correo de una persona o una entidad confiable, ya sea para solicitar información confidencial como para hacer spam o enviar de forma masiva cadena de hoax o bulos, que se llaman. Uh-huh. De la misma manera, una cuenta de correos puede ser robada y utilizada para enviar cualquier tipo de correo malintencionado. Esta suplantación se denomina phishing, también termina en ING, y se usa sobre todo para hacerse pasar por entidades bancarias y solicitar de alguna manera esa clave de acceso a las cuentas corrientes, ¿no?
Bien, además de, hemos hablado de correo electrónico, de suplantación de IP, pero también de suplantación de páginas web.
Otra muy extendida, a diferencia del phishing, con este tipo de spoofing no se pretende imitar exactamente una web. En este caso, los atacantes hacen una intermediación entre el atacado la víctima, la persona y la página web que se pretende visitar. De esta forma podrán monitorear esa actividad, esa comunicación que hay entre la persona y esa página web y tener un registro de sus visitas, acceder a sus contraseñas y a sus datos personales. Sí, atención.
Eso es casi lo más peligroso. Hay una herramienta de la que hemos hablado en el programa que son los DNS, que son esos directorios universales que hay en Internet que asocian direcciones IP a directamente a URLs, a dominios. Correcto. También hay una suplantación de los DNS.
Por supuesto, hay suplantación para todo. El DNS, como bien decías, es al final es mucho más fácil acordarse de www.clicksiber.com que acordarse de una dirección que está detrás de eso. Ajá. Entonces, esto es, digamos, es un ataque que las víctimas suelen ser principalmente las empresas y consiste en acceder a los servidores de esos nombres de dominio de la víctima y modificar sus direcciones IP para redirigirlas a otros servidores que sean maliciosos. Uh-huh. Además de ser otra forma de registrar los movimientos de la víctima, el mayor peligro es que pueden burlar las conexiones que ya estén cifradas, ya que en realidad apuntan a servidores que se denominan espejo.
Uh-huh. Otro de los protocolos importantes dentro de las telecomunicaciones, de la informática, es el ARP, que es una tabla que asigna direcciones IP con otras direcciones de nivel 2, que tampoco vamos a entrar en el detalle, pero también hay suplantación de ARP.
Exactamente, para que pueda darse este tipo de suplantación, el usurpador, que ya ha logrado introducirse dentro de una red privada, corre un riesgo muy grande este equipo de ser atacado. El intruso modificará estas tablas que comentabas, asociando su MACADRES, esa dirección física, lógica de capa 2 a la red de la víctima. De esta forma podrá interponerse entre los puntos de esa red controlando el flujo de datos que haya entre ellas.
Bueno, ya que hemos metido el miedo, vamos a dar alguna pista de cómo detectar este spoofing,
vamos a ver,
¿no?
Venga. Sí, sí, sí.
Hay un rayo de esperanza, ¿no?
Hay un rayo de esperanza, no se preocupen. La primera medida que tenemos que adoptar es aprender a reconocer si estamos siendo objetos de un ataque de spoofing, lo cual no siempre resulta ser una tarea sencilla. La suplantación de correo electrónico es la forma más usada y detectable. El contenido de los emails nos debe hacer sospechar, pues intentará sonsacarnos las contraseñas o datos personales. Además, suele ser de dudosa procedencia y su contenido es en esencia siempre una estafa. Siempre nos van a pedir algo, siempre van a instar a que nosotros enviemos información. Entonces, ahí tenemos que ya empezar a prestar atención. Un síntoma claro de que esta cuenta de correo ha sido intervenida y está siendo usada para enviar spam es cuando se reciben mensajes informando de que ciertos correos ya no pueden ser entregados, por ejemplo. Una de las maneras de comprobar el web spoofing es asegurarse de que la URL es correcta y no se redirige a otras direcciones. Por ejemplo, google.com. Si nosotros vemos que nos está llevando a Google, pero una de las O es un cero, hay que prestar atención porque evidentemente no estamos yendo a Google, estamos yendo a algo espejo que nos muestra la página de Google, pero nos está sacando información. Uh-huh. Detectar otro tipo de suplantación como las de IP o DNS, bueno, ya es un poco más complicado, sí. Y en este caso habría que fijarse en funcionamientos más anómalos, ¿no? Ya sea en nuestra casa o en nuestra compañía.
A nivel de usuario, este tipo de envenenamientos hay que confiar al final en el que el proveedor de internet que te lo está dando lo está haciendo.
Exactamente.
Es su trabajo.
Exactamente.
¿Y cómo se podría evitar el spoofing?
A ver, lamentablemente, Carlos, tengo que decirte que no se puede evitar. Vaya. Que nos llegan correos electrónicos a nuestra cuenta, pero así podemos decidir qué hacer con ellos. La mayoría deben ser descartados, ¿sí? Ajá. Primero que nada, fijarse el remitente desde el que viene el correo electrónico. Muchas veces cambian y ponen en el asunto, ponen algo que nos despista. Pues ir ahí, hacer clic y ver realmente cuál es la dirección de correo desde la que nos están escribiendo. Si bien los filtros anti-spam son cada vez más eficaces, y eso es cierto, a través del spoofing pueden colarse algunos correos indeseados que han utilizado una cuenta con buena reputación. Por tanto, hay que estar alerta y, en general, no seguir ningún tipo de enlace desde un correo electrónico. Por otro lado, se deben activar protocolos de verificación, por ejemplo el SPF, para evitar que se envíen mails desde una cuenta suplantada. El dominio tendrá que autorizar al servidor de correo para enviar o, en su caso, recibir un correo electrónico. Hay que decir que últimamente los más extendidos de servicios de correo electrónico, como pueden ser Gmail o como puede ser Outlook de Microsoft, ya están verificando muchos de los correos electrónicos que se mandan. Nuestro compañero Dani Vaquero hace unos días hizo una publicación muy interesante de cómo detectar esa suplantación de identidad en los correos, por ejemplo, de Gmail, que es donde más cosas nos llegan, ¿no? Más publicidad, sí. Y más correo basura, vamos a llamarle. Sí. Entonces, a pesar de que los fabricantes están haciendo su tarea, también está el ojo nuestro de saber qué correo abrimos y a qué le hacemos caso.
Sin duda alguna. Bueno, esperamos haber dado un poquito de luz sobre lo que es el spoofing, que ya no es un deporte.
No, lamentablemente no. O bueno, sí, para los atacantes puede ya ser un hobby, ¿no? Un
deporte. Bueno, también es un negocio, ¿no? Bueno, y sobre todo un poco de alguna técnica para intentar identificarlo, que muchas veces no se puede evitar, como hemos dicho.
Pero siempre tener un antivirus efectivo, de pago en vuestros ordenadores y tener los filtros activados.
Pues vamos con esas tecnoefemérides que tanto te gustan, Carlos.
Vamos a ellas.
Venga. Ya sabéis que en todos los ámbitos de la vida, y en la tecnología es uno de ellos, todos los días pasan cosas muy importantes, y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, hoy vamos a acordar algunas de estas cosas que pasaron en el pasado, para recordar a esos autores que hay que darles un poco un reconocimiento. Vamos a empezar, Maribel, a ti que te gustan mucho los iPhone. Un 19 de junio del año 2009, ¿qué pasa?
Pues que Apple lanzó en Estados Unidos, Canadá y 6 países de Europa el iPhone 3GS.
Uy, qué lejos pilla ya aquello, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, Belén, ¿qué me cuentas tú? Oye, ¿tú llegaste a trabajar en BASIC? Tú eres muy joven para
¿yo?
Windows.
No.
Esto, no, te pilla no. Pero sí que sabes cuándo salió el Microsoft BASIC.
Sí, el 18 de junio de 1979. Microsoft lanza su lenguaje de programación, Microsoft BASIC.
Yo sí. Aprendí, yo sí.
Yo también. Pero hay que decirlo bajito.
Sí, lo dejamos flojito. Bueno, Carlos, a ti te voy a preguntar por algo más complicado y además muy divertido.
Dime.
¿Cuándo se registra la marca Pepsi Cola? ¿Que también es de tecnología?
También es de tecnología. Bueno, vamos a ver. El 16 de junio de 1903, hace 120 años ya, se registra la marca original Pepsi Cola. Su nombre hace alusión a la enzima digestiva pepsina y las nueces de cola usadas en la receta.
¿Y qué me cuentas, Maribel, de una fecha como el 15 de junio del año 2004? ¿Qué ocurrió?
Pues mira, el 15 de junio del 2004, como dices, la empresa de software de seguridad informática Kaspersky detecta el primer virus para teléfonos móviles llamado Kavir.
Uy, qué curioso.
2004, ¿no? 2004, un virus en el teléfono móvil. Oh. ¿Sí? Lo dejo ahí.
Sí.
Bueno, la verdad es que es antiguo. Y ya para acabar, don Carlos, ¿algún reconocimiento en cuanto al inventor de este dispositivo que utilizamos todo el mundo, el
que
teléfono?
Ya es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? El 15 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la resolución 269, por la que reconoce como el inventor del teléfono a Antonio Meucci y no a Alexander Graham Bell.
Pero esto no rompe los esquemas.
Esto rompe, porque claro, uno está pensando en Bell, en Bell South, que es la empresa que se creó luego, y que fueron los inventores del teléfono. Pues no, fue Antonio Meucci, realmente.
Vale,
pero acordémonos que no es importante el que inventa el primero, sino el segundo teléfono.
Sí, porque con uno solo no hubiera funcionado.
Y este hombre, hay una anécdota que es que cuando Antonio Meucci inventa el teléfono y descuelga el tubo, ya tenía 3 llamadas perdidas de su mujer.
Efectivamente. Y de su madre para saber dónde estaba, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con el monográfico prometido de todas las semanas. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y como al principio anunciaba Carlos Valerdi, tenemos hoy el placer de contar un modelo que es el modelo Purdue.
Purdue, así es.
¿Qué es esto? Bueno, vamos al turrón. ¿Qué es el modelo Purdue?
Bueno, vamos a ver. El modelo Purdue, que es de la ISA 95, que es una norma, es un modelo que se usa en comunicaciones industriales para su diseño y segmentación. Se segmenta en 5 niveles para el aumento de la seguridad, ya que los niveles están perfectamente definidos.
Quieto, parado. Vamos a ver. ¿Qué es esto de la segmentación?
Ay, Carlos, lo hemos hablado tantas veces ya. ¿Otra vez? Bueno, vamos a repetirlo. A ver, la base de la segmentación en los dispositivos es que los dispositivos dentro de cada capa solo tengan que comunicarse o tengan comunicación con quien deben tenerla. Es decir, que no tengan una comunicación abierta con cualquier dispositivo de las redes, sino que estas redes estén bien segmentadas. Atentos, porque esto no pasa.
No todos los dispositivos de una red tienen que tener visibilidad de todos.
Correcto. Por ejemplo, como estamos hablando de un modelo Purdue, de un modelo industrial, por ejemplo, podríamos decir que las cámaras de seguridad de acceso a una planta de energía no tienen por qué ni deben estar en la misma red que un sistema SCADA, por ejemplo. Entonces, ahí ya tendríamos por lo menos dos segmentaciones, una para las cámaras IP y otra para los sistemas SCADA, por ejemplo.
Has hablado de varios niveles. Empezamos por el primero de ellos, que se llama ¿cómo?
El primer nivel es el nivel cero. El nivel cero, que es la capa de sensores y actuadores que nos vamos a encontrar en cualquier sistema industrial. Es la capa física donde lo que importa es el medio o los dispositivos de campo y se transmiten entre ellos señales. Estas señales son de muy baja, tienen que tener una latencia muy baja y pueden ser tanto analógicas como digitales, con las particularidades que ello implica, ¿no? Una señal analógica y los medios de transmisión como las señales digitales. Entrarían aquí, por ejemplo, los sensores de movimiento, los sensores de temperatura o de niveles, los sensores magnéticos, los actuadores, etcétera. Esto que llamamos los PLC muchas veces, o los autómatas, todo esto entraría dentro de esta capa. ¿Sí?
Luego, ¿qué tendríamos en el siguiente nivel?
Bueno, en el siguiente nivel está la capa de proceso, que aquí encontramos ya sí los PLC, los RTU, que son las terminales remotas, las unidades remotas, los microprocesadores capaces de adquirir señales de campo y actuar en consecuencia. Y los DCS, por ejemplo, que son los sistemas de control distribuido. ¿Qué pasaría si tenemos un ataque a este tipo de sistema? Bueno, desde aquí controlamos todo. Entonces, por eso es tan importante esto que hablamos de la segmentación y la securización.
Vayamos al siguiente nivel. ¿Cómo se llama?
El siguiente nivel es la capa de control, que es el nivel donde encontramos el HMI, que se denomina, o el SCADA. Los sistemas SCADA son muy conocidos. Estos recolectan toda la información que tenemos de los PLC, de los RTU, distribuidos de manera totalmente automática, y encontramos ahí ya la primera que coincide con su nivel, que es la capa TCP/IP. Aquí ya hay comunicación TCP/IP.
¿Sí? Estamos hablando de la capa de control, donde están los HMI, que son esos interfaces hombre-máquina, donde están los operadores, las personas físicas.
Exactamente. Al final aquí lo que vamos a encontrar es una máquina con un sistema que está recopilando toda la información que llegue de los actuadores, de los RTU, de los PLC y demás, y lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces ahí nos podemos representar, por ejemplo, la caldera, las tuberías, cómo están trabajando, si el flujo de combustible está normal, si un actuador se ha frenado. Todo eso lo vamos a ver de forma gráfica en ese montón de pantallas que tenemos en las salas de control.
Esa especie de NASA que tenemos,
sí,
¿no?
Sí, es súper divertido.
Vayamos al siguiente nivel.
El siguiente nivel es la capa de operación y control, nivel cuyo objetivo no es la evaluación del proceso en sí mismo, sino la de su eficiencia a partir de la información recibida. Es importante decir que en este nivel entrarían todos los servidores que operan en lo que es OT. ¿Sí?
Aquí hay una zona muy curiosa, con un nombre muy curioso, que es una DMZ. ¿Qué es esto?
La DMZ es una zona desmilitarizada, de ahí su sigla, ¿sí? Es la capa que utiliza la industria de la seguridad informática para alojar servicios y aplicaciones de una organización que deben ser accesibles de Internet mientras se mantiene la seguridad en la red interna. Esto tiene un paralelismo con las zonas desmilitarizadas reales, donde hay territorios en conflicto, se usan estas zonas neutras donde están protegidas por el ejército y ahí...
Corea del Norte y Corea del Sur,
por ejemplo. Ahí se juntan a tomar café, pero no hay más que eso, pues se supone.
Pues no sé si café o saque.
Lo que ellos tomen. Entonces, existen diferentes soluciones y productos que se utilizan para implementar esta DMZ, pero generalmente esto se hace a los niveles de firewall.
Ajá. ¿Cómo segmentar también las VLANs de la parte OT correctamente? Porque las VLANs es una solución tecnológica para generar redes de área local virtuales.
Correcto. Lo que te voy a decir es cómo no se debe hacer, que es utilizar una sola VLAN. Así no lo debemos hacer nunca. En la mayoría de las fábricas se comenzó con poca maquinaria y esa poca maquinaria se integró generalmente en una sola VLAN. Estamos hablando de hace 30 o 40 años atrás, ¿sí? Uh-huh. A medida que iban llegando estas nuevas máquinas y sensores se iban añadiendo a esa VLAN por rapidez y también por comodidad. Recordemos que en un entorno industrial no podemos estar cortando a cada rato para hacer un cambio. Son entornos que están en producción permanente, uh-huh, y muchas veces hacer cualquier cambio implica una parada de producción que a la empresa le hace perder dinero. Entonces llegó el nuevo aparatito, conectémoslo aquí, ya después vemos. Bueno, ¿qué pasaba? Que todo estaba dentro de la misma VLAN.
Uh-huh. Una VLAN o incluso ni VLAN, es directamente la LAN.
Ni VLAN. Entonces lo que sí debemos hacer es segmentarlo, ya sea a nivel físico, que se puede, como también a nivel lógico. Hoy existen herramientas que nos permiten hacer microsegmentación a, ajá, nivel lógico, que nos pueden ayudar para que no tengamos que hacer toda esta parada y toda esta reprogramación de cosas.
Bueno, pues hasta aquí este monográfico en el que hemos hecho una breve introducción al modelo Purdue. Hemos esbozado el tema de la segmentación, que se merece otro programa, por supuestísimo. Perse. Porque es que va para largo. Y vamos con nuestro invitado del día, que es José Martín. A veces los nombres me bailan. Estamos hablando de Jorge Martín, que está... ¿Dónde estás? Hola, Jorge. Buenos días, buenas tardes. No sé si es buenos días o buenas tardes para ti.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 14 y 10 horas de Buenos Aires, Argentina. Bueno. ¿Cómo andan? Un gusto.
Bueno, te veo que estás con un jersey. Nosotros estamos de manga corta. Cosas del verano boreal, invierno austral, cosas que pasan en la Tierra.
4 grados ha sacado hoy, así que...
4 grados allí. Bueno, aquí estamos a 30, o sea que...
Ah, qué lindo. Bien.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu responsabilidad actualmente dentro del mundo de la tecnología.
Mirá, yo estoy vinculado al mundo de la tecnología en dos áreas. Por un lado, soy analista senior de ciberinteligencia en una empresa llamada Resguarda, SRL. Esto es hablando de todo el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Trabajo también en una parte del Poder Judicial como asesor técnico en una fiscalía especializada, para un juzgado. Trabajo en forma privada, civil, donde, uh-huh, me llegan causas de investigación de desaparición de personas generalmente. Uh-huh. Y después, por otro lado, estoy relacionado al mundo de la tecnología, pero desde la afición. Soy astrónomo aficionado y radioaficionado, así que voy por toda esa línea que en algún punto se choca con la ciberseguridad, pero bueno, ya eso va más en paralelo, ¿no? Más de relax.
El mundo friki te llama, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo llegaste al mundo de la tecnología y cómo, siendo astrónomo y demás, has terminado en ciberseguridad? ¿Cómo fue tu camino?
Bueno, mira, también lo puedo ver desde dos puntos de vista. Hay que tener en cuenta que la parte de la astronomía aficionada, o lo que es la vinculación de la tecnología con ese tipo de actividades, está muy vinculada a la ciberseguridad por una cuestión... de lo satelital, vamos a llamarle, ¿sí? Para acercarlo un poco más a lo terrestre. Por lo tanto, una de las esferas de la ciberseguridad a futuro es, por un lado, la informática cuántica y, por otro lado, la exploración espacial. O sea, uh-huh, imaginémonos que si hay un ataque, un ciberataque a un satélite, un GPS, por ejemplo, un satélite que brinda comunicaciones, bueno, estaríamos en un problema. La astronomía aficionada me lleva para ese lado respecto a lo que es la vinculación en ciberseguridad. Y estrictamente en lo profesional, bueno, yo arranqué en la ciberseguridad ya por el año 2013, 14, por ahí. pero oficialmente en 2017 en el grupo de investigación de ingeniería social de la UTN, una universidad nacional, la Tecnológica Nacional, en donde se había armado un grupo de ingeniería social, y a mí específicamente me interesaba todo lo que es búsqueda de personas, bueno, por mi historia personal. Yo soy del año 78, época de la dictadura acá en Argentina, y bueno, todo me fue llevando para ese lado, y bueno, me terminé sumergiendo en el mundo profesional de la ciberseguridad del año 2017, y hasta el día de hoy estoy trabajando en esto, ¿no?
¿Y cómo ayuda la tecnología y la seguridad, por ejemplo, a esto que estás mencionando de la búsqueda de personas? Porque hoy en día, al final, por las redes sociales, por un montón de cosas, podemos... Bueno, hay un caso ahora en Argentina que está siendo muy resonado, pero ¿cómo nos puede ayudar para encontrar una persona o algún tipo de causa de ese estilo?
Bueno, mira, eso está más dentro de la ciberseguridad, lo que es la investigación digital. Nosotros trabajamos con todo lo que son fuentes abiertas, entendiendo la metodología, entendiendo las distintas ramas de la metodología o SINT, y lo ponemos a disposición para todo lo que es fortalecer y profesionalizar lo que es la investigación digital enfocada a la búsqueda de personas. A nivel mundial hay varias instituciones, organismos, bueno, ni hablar los estados que se preocupan por esta problemática, tanto oficialmente como extraoficial, pero con un alto grado de profesionalismo. Por ejemplo, Tracelab es una de las marcas que desarrolla toda la actividad, todo con código abierto, en donde se hacen distintos ETFs, donde aplicamos y armamos equipo, o en mi caso, yo estuve como jurado de los últimos dos encuentros, en donde hacemos búsqueda de personas a nivel mundial. A nivel país, por ejemplo, en Argentina, muchas veces cuando me llegan causas de personas desaparecidas, bueno, ahí implemento todo lo que es la metodología OSINT dentro de la investigación digital, que es una parte, una rama de la ciberseguridad, o que se puede aplicar en ciberseguridad, para lo que es la temática, ¿sí? Esto lleva siempre a conocer un ámbito tecnológico, precisamente para saber qué tipo de fuentes, cómo es la información dentro del ámbito de internet y demás, ¿no? Cómo nos vinculamos al ciberespacio, más que nada.
Estás hablando de OSINT, estás hablando de ciberinteligencia, de ciberseguridad también. ¿Qué otras causas o qué otras, hacia dónde nos podría llevar todo este tipo de herramientas, ¿no? ¿A qué otras causas que uno por ahí dice, bueno, pero qué tiene que ver, por ejemplo, no sé, un avión con la ciberinteligencia, con la ciberseguridad? Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto?
Bueno, está buenísimo lo que me estás preguntando, porque la ciberinteligencia en realidad es una rama de la inteligencia, simplemente que se le anexa a la parte del ciberespacio, pero para poder hacer análisis, en mi caso yo estoy formado como analista más que nada, tengo que entender comportamientos, patrones y demás, y eso me lo da de alguna manera la formación en inteligencia. Después, el medio que utilicemos para aplicar la inteligencia, bueno, puede ser físico o puede ser el ámbito digital. Pero, por ejemplo, para investigar cualquier tipo de causa siempre vamos a necesitar, o en la mayoría de las veces, un analista. Después, el analista puede tener un alto grado de tecnicismo respecto a o estrictamente hablando de lo tecnológico, o un grado más de skill soft vinculado a la psicología, el comportamiento, al entender cómo funcionan las personas en las redes sociales y demás. Lo divido en esas dos partes, hay un montón de ramas, simplemente para hacerlo, sí, no hacerlo tan extensivo, pero digo, el analista o la analista lo que hace precisamente es entender cómo se comporta la persona, tanto con otra persona como con la tecnología, y eso vincularlo.
Perfecto.
De esta manera, cualquier medio tecnológico que exista, entendiendo eso, nos podemos aproximar al por qué utiliza ese medio tecnológico y cuál es el alcance de esa utilización también. No sé si estoy claro con la respuesta.
Sí, sí, sí. A ver, por lo que estás comentando, estás muy vinculado al sector público, por la parte judicial y de análisis y demás, pero también estás, sí, vinculado al sector privado. ¿Cómo ves en Argentina, te pregunto, y si quieres, si te animas a lo que es LATAM, Latinoamérica, cómo ves el estado de madurez de ciberseguridad en los dos sectores, en el público y en el privado en general?
Bueno, a ver, en el vamos a arrancar por el público. El público viene traccionando bien con respecto a lo que es entender que existe la problemática de la ciberseguridad y que nos puede complicar a nivel estados, ¿sí? viene un poco lento con respecto a la aplicación de o de recurso humano primero. Uh-huh. Esto de entender al recurso humano como una especialista y no muchas veces con un título de formación estrictamente académica. Por lo menos en Latinoamérica, o por lo menos lo voy a reducir a Argentina para no invadir en ningún ámbito de otro país, las formaciones que hay académicas en ingeniería tienen una sola materia en lo que es seguridad informática.
Correcto.
Por lo tanto, a medida que avanza el mundo y a medida que avanza el tiempo, ¿no? Claramente la ciberseguridad tiene y necesita un alto skill técnico, cosa que hoy la formación académica no la termina solventando. Uh-huh. Entonces, cuando el Estado llevamos un recurso humano de ese estilo que no tiene un alto grado de profesionalización o de tecnicismo dentro de su formación, bueno, se complica un poco. No así las empresas privadas. Las empresas privadas buscan más, más allá de la formación académica, que siempre es importantísima, pero sí que mínimamente tengan una aproximación de formación y de trabajo dentro de la ciberseguridad. Por lo tanto, el margen, el ámbito privado avanza un poco más rápido.
Uh-huh. ¿Tú crees que esta carencia de formación que estás marcando un poco, que te encuentras allí, es la justificación de que en los másteres de ciberseguridad que hay en universidades a distancia, muchas sí. de ellas españolas, haya muchos estudiantes latinoamericanos?
Sí, correcto. Bueno, nosotros acá en Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica hay en algunos países que se fortaleció bastante la que es la formación no formal. Uh-huh. Pero también somos grandes consumidores de Europa en este estilo, en esta temática. Por lo tanto, muchos viramos y muchas, ¿no? Viramos uh-huh. nuestro esfuerzo e incluso nuestras inversiones para capacitarnos por aquellos lados. Uh-huh. De todas maneras, Latinoamérica y Argentina puntualmente tienen muy buenos niveles de capacitación.
Sin duda.
Lo que pasa que el hecho de capacitarse tiene que ir ligado a lo que te piden las áreas, los perfiles laborales también. Hay un desfasaje ahí entre la formación y el perfil laboral que se busca. Muchas veces los perfiles laborales en ciberseguridad te piden ingeniería en sistemas y un ingeniero en sistemas no está formado en ciberseguridad sino se especializa en la temática. Está más formado en ciberseguridad desde la impronta mental, por decirlo así, un analista en sistemas. ¿Sí? Uh-huh. O un técnico en análisis de redes, por ejemplo, que quizás un ingeniero, porque son dos áreas de conocimiento que están pueden ir en paralelo, pero tu tronco formativo difieren un poco. Uh-huh. Entonces, sí, buscamos otros lugares, ¿no?
Jorge, y para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente, muy interesante sí. todo, ¿alguna causa, alguna anécdota, algo que hayas vivido y que hayas formado parte de algún grupo de investigación o algo que te haya marcado y que nos puedas contar, alguna causa así jugosa?
Sí, dos. Por un lado, cuando comenzamos con en Ecoparty, la conferencia de Ecoparty, que es una de las más grandes de Latinoamérica, búsqueda de personas, nosotros teníamos un stand ahí y abrimos un CTF, que fue uno de los primeros CTF sociales vinculado a ciberseguridad, y encontramos a dos chiquitos, ¿no? Ahí buscábamos menores en vinculación con Missile Children, así que ahí estábamos buscando menores y encontramos a dos, después la fuerza de seguridad se encargó de la otra parte. Eso por un lado. Y después, en lo que es causas así interesante de Argentina, bueno, estuve involucradas en varias de las últimas causas que salieron en los medios acá de Argentina, por lo tanto eso me genera una experiencia que muchas veces también las personas no están dentro de los medios judiciales y demás y las posibilidades son un poco acotadas, no llegan a ese tipo de experiencia. Y todo lo que son ataques de ransomware, los últimos que se vieron en Argentina, bueno, tuve la suerte de estar prácticamente en todo lo que es las investigaciones, así que uh-huh. Por ese lado, nada, hay un montón para hablar, por una cuestión de tiempo, sí, no me entiendo, pero...
Podemos hablar,
pero fuera de antena, porque no tenemos ya más tiempo. Don Jorge, pues muchas gracias por haber estado, si sales a la calle, abrígate y nos vemos gracias. Cuando pases por aquí. Hasta luego, un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Saludos. Adiós.
Rápidamente, que nos come el tiempo, vamos a hacer el concurso semanal en el que sorteamos dos licencias de antivirus, cada una de ellas válida para tres dispositivos y para un año, y valorada en unos 50 euros, $50 al cambio. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Belén?
Sí, dos ganadores, Lorenzo Anta de Madrid y Joaquín Sandoval de Mallorca.
Pues enhorabuena a los premiados. Y don Carlos Valerdi, ¿la pregunta para concursar?
Tiene que ser fácil.
Venga, tiene que ser muy fácil.
Muy fácil. Bueno, ¿cuál es la noticia fake?
¡Oh! ¡Wow, wow, wow!
Para participar, enviarnos un mail a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
Pues ya sé que sí, Clickciber está llegando a su final.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn y o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como todos los programas anteriores y están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave Clickciber y dándole al like si te ha gustado el contenido.
Y si no, también.
También. ¿No? O sea,
Eso es obligatorio.
No hay democracia. Hay que darle al like.
Bueno, pues ya, muchas gracias y nos vamos a escuchar y ver aquí en 7 días. Adiós a todos.
Adiós.